Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, todos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, no queremos tener un cristianismo, una fe, no queremos vivir una experiencia de esta relación contigo a base de sentimientos, a base de emociones, a base de salidas o de escapes. Nosotros queremos que nuestros pies estén sobre la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vendrán vientos, sabemos que vendrán tormentas, entendemos que vendrán lluvias torrenciales, entendemos, Señor, que vendrán situaciones que querrán desestabilizarnos, pero no nos van a botar. Nos golpearán, pero no nos van a derribar, porque nuestros pies están sólidamente firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre, pedimos que bendigas a tu iglesia, que nos ayudes a solidificar nuestra relación contigo. Pedimos perdón por nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, suplicándote que tu palabra no regrese a ti vacía en esta mañana. Bendecimos con todo nuestro corazón a nuestras iglesias y a sus pastores. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, todos en la vida tenemos algo de constructores, todos, toditos. Nosotros hemos sido puestos en este mundo como ese tipo de personas que construimos. También todos tenemos en la vida esos arranques destructores, ¿no? Y somos muy, pero muy buenos para destruir que para construir. Pero todos a cualquier nivel, a cualquier situación que se nos presente, en cualquier circunstancia en que nosotros vivamos, se nos presentan las oportunidades para poder nosotros construir. Nosotros construimos, ya que somos constructores, ya que estamos sujetos a ese tipo de situaciones que se nos presentan. Es necesario que todo constructor deba saber y deba conocer perfectamente el material que va a utilizar para construir. Es necesario que todo constructor sepa sobre dónde va a construir, sobre qué base, sobre qué plataforma, sobre qué cimiento va a echar el fundamento, donde va a ir toda la armazón y el resto del edificio. ¿Se da cuenta? Todos tomamos nosotros esta idea de lo que se trata de la construcción. Ahora, depende qué es lo que usted quiera construir. Nosotros construimos amistades. O sea, debemos de saber nosotros cultivar y seguir construyendo sobre esta amistad. Pero por favor, no queremos a aquellas personas nosotros que son nuestros amigos solamente cuando las cosas nos van bien. Cuando las cosas nos van mal a nosotros, nos hemos dado cuenta que las personas se alejan de nosotros. Usted tuvo personas conocidas, nunca tuvo amigos. Usted tuvo personas que vinieron a aprovecharse de la bonanza o de la buena época o de la buena racha que usted vivió o está pasando en su vida, y usted tiene un montón de garrapatas pegadas a usted porque están simple y sencillamente usufructuando de la ventaja de su amistad. Pero cuando vienen las adversidades, cuando vienen las cosas negativas, cuando viene el desastre, usted se da cuenta que muchos de estos personajes se alejan y se apartan de usted. Usted no supo construir una amistad, o ellos no supieron valorar ni construir esa amistad. Nosotros construimos un noviazgo. ¿A base de qué? Hermano Joe, ahí tenemos personas que están entrando. ¿A base de qué construimos nosotros un noviazgo? ¿Somos el tipo de persona que construimos un noviazgo a base de mentiras? ¿Somos nosotros el tipo de persona que construimos una relación a base de ofertas ilusorias? ¿Somos nosotros ese tipo de personas que hacemos un montón de ofertas totalmente irreales Y claro, cuando la situación viene después de un año, año y medio, el noviazgo ya no es el mismo, las llamadas por teléfono ya no son tan prolongadas, las rositas ya no llegan muy seguido, o sea, se acabó. ¿Por qué? ¿A base de qué era el noviazgo? ¿A base de una atracción? ¿A base de una salida? Cuidado con aquellas personas que creen que un clavo saca otro clavo. No, muchas veces el segundo clavo que utilizamos nos hunde más. Entonces, ¿a base de qué nosotros construimos un noviazgo? Y construimos, somos constructores en una relación laboral. Somos buenos compañeros de trabajo. Somos aquella persona que amablemente contestamos el teléfono y alguien pregunta por usted. Usted no está en su escritorio e inmediatamente le dice: mira, te llamó fulano de tal, te he dejado una notita ahí en el teléfono. Perfecto. Pero si usted no es un buen compañero de trabajo y usted sabe que han llamado 2, 3 veces de casa por una emergencia, por una situación importante, y usted, el compañero, ni siquiera le avisó a su compañero en el escritorio que alguien le llamó, usted no es buen amigo. Estamos construyendo nosotros a nivel una relación laboral, una relación de amistad, una relación de noviazgo. Estamos construyendo, preparándonos académicamente para poder estudiar, para poder conquistar, para poder ser personas más sólidas económicamente, estables y darle seguridad a nuestros hijos en el futuro. Por lo tanto, nos preparamos y construimos nuestra preparación académica. Lo mismo tiene que ser en nuestra vida cristiana. Estamos trabajando, estamos construyendo nuestra vida cristiana, estamos desarrollando nuestros dones espirituales, estamos descubriendo nuestras habilidades. Somos personas que ponemos al servicio de Dios todo aquello que Él nos dio. Estamos trabajando arduamente y duramente con los nuevos hábitos cristianos. Sabemos que el domingo es del Señor. Sabemos que el domingo por la tarde debo de estar en mi casa del Señor para ir a adorarle. Sé que tengo un compromiso. Yo en mis ministerios en la iglesia, sé que el día miércoles la iglesia me ofrece la oportunidad de orar con todos mis hermanos, de venir a ayunar y orar. O sea, y debo de ir cositas que antes no estábamos acostumbrados porque no era el ritmo de vida que nosotros llevábamos. Entonces, estamos construyendo una vida cristiana. ¿Para qué? Póngame atención, por favor. ¿Para qué? Para que cuando vengan los vientos, no la tumben. Se va a dar cuenta que el pastorcito que tenía toda la razón cuando le decía y le insistía: venga al culto, no descuide sus actividades, no sea parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a venir problemas, y lo hemos venido diciendo a través de semanas. No venimos a la iglesia para evitar que los problemas vengan. No venimos a la iglesia a resolver los problemas. Venimos a la iglesia para que cuando vengan los problemas no se encuentren fuertes. De eso se trata. Por favor, no me venga ahí con aquella cuestión corriendo y a última instancia a querer arreglar aquel jarro todo quebrado de su vida. No se puede. Estamos construyendo nuestra vida cristiana. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Jesucristo utilizó 22 temas entre el capítulo 5, el 6 y el 7. Y en estos 22 temas el Señor Jesucristo estaba preparando, estaba formando el carácter del cristiano, estaba formando el carácter de un hombre que iba a dejarse guiar por estos 22 temas como un patrón de vida a seguir. Entonces, cuando Él concluye en el capítulo 7, versículo 24 al 29, Jesucristo dice: cualquiera, fíjese pues, a cualquiera que oye estas palabras y no las hace, yo le compararé. Pero también dice: cualquiera que oye estas palabras y hace lo que dicen estas palabras, yo le compararé. A uno, a un hombre prudente que construyó sobre la roca, y al otro, a un hombre insensato que construyó sobre la arena. Jesucristo menciona en este pasaje, y haremos todo lo posible por no salirnos del texto, a menos que un par de ocasiones, porque es importante que veamos nosotros las referencias bíblicas que son aplicables al mensaje de esta mañana. Ahora, por favor, no se canse, no se canse. No, yo sé que probablemente usted no le encuentra sentido a todo esto. ¿Qué tiene de bueno que yo venga a la iglesia si estoy viviendo un problema? A mí no se me olvida la forma tan alarmante, tan desesperada de la llamada de mi hermana Ofelinda. Tiene una hija que tiene 10 años de estar en matrimonio, buscando tener familia. Llega el momento donde justo concibe bebé y el embarazo ha sido una cosa pero increíble, un embarazo convulsionado, un embarazo que ha provocado un montón de desórdenes en ella. Esto afecta la economía, afecta el trabajo, afecta emocionalmente, afecta el matrimonio, todas esas cosas, es increíble. Viene la hermana y desesperada: pastor, por favor, ore por mi hija. Hermana, a la noche la quiero ver en el culto, venga, porque usted es la madre de ella. Si usted no viene, con mucho gusto lo hacemos, pero quiero que usted venga al frente y lo pide. Lo hicimos. El día siguiente ella sale inmediatamente para Houston, se encuentra con su hija. Mire cómo son las cosas. Ya está la cosa tranquila, tranquila. Ya todo se tranquilizó, todo está bonito, la criatura sigue en su forma de seguir su proceso, pues en su gestación. La familia está más tranquila, ella está en su iglesia. Pero ¿qué hizo lo primero? No llamó a ningún gurú, no llamó a ningún parapsicólogo, no llamó a un espiritista, no, llamó a su iglesia. ¿Por qué? Porque en su iglesia hemos aprendido a protegernos, a ayudarnos los unos a los otros, a mutuamente fortalecernos en los momentos de crisis. Y hay un montón de personas que están pasando por situaciones difíciles en su vida, pero muchas veces por las apariencias en las cuales han vivido, nunca comentan nada. Se les contaba a los hermanos y les decía: mire, a mí no me preocupa en ningún momento cometer, oiga esto, si algunos creen que es indiscreción, que yo no lo califico de indiscreción, consultar o comunicar a la iglesia lo que yo estoy viviendo. Porque el arma más estratégica que utiliza Satanás en un cristiano cuando tiene problemas es el silencio. Él no quiere que nosotros vengamos y lo comentemos con el pueblo de Dios. La Biblia dice que la oración del justo, ¿qué dice? ¡Claro! La Biblia dice que si uno, dos o tres se pusieran de acuerdo en una cosa aquí en la tierra, el Señor lo hará. Por eso lo hacemos nosotros. Estamos fuertes, estamos sólidos. Jesucristo en este pasaje habló de dos constructores. Y por favor, tiene que entenderlo usted en esta mañana, que usted es un constructor. Pero no solamente es un constructor que va a construir con lo que le pongan en la mano, sino que tiene que venir y saber escoger el material que usted va a utilizar. Jesucristo en este pasaje habla de que los dos constructores tenían un plan de construcción. Usted no puede venir y decir: voy a construir algo, si usted no tiene un plan, algo que usted va a ejecutar, algo por lo cual usted se va a guiar. Yo escucho, mire, muchos programas de televisión. A mí me gusta, porque yo estoy seguro que de una o de otra forma, de una o de otra palabra, el Señor me habla a través de un mensaje de la radio, a través de un mensaje por la tele. Pero a veces yo siento que se les va las manos a algunos predicadores. Y dice: hermanos, y vamos a ganar todo el valle para Cristo. Yo hago una pregunta: ¿tiene un plan? Si nosotros como iglesia no tenemos un plan, nosotros no podemos ganar nunca el valle para Cristo. Hermanos, vamos nosotros para Perú y vamos a ir a ganar. ¿Tenemos un plan? Si no llevamos un plan, nosotros no podemos ejecutar nada. Por lo tanto, los constructores necesitan un plan a desarrollar, un plan de construcción. Jesucristo habla de un mismo material de construcción. Le voy a explicar una cosa. Las dos casas que construyeron los constructores fueron hechas del mismo material. El problema es que el insensato o el imprudente no construyó sobre donde construyó el prudente. Pero el material de construcción de las casas era igual. Jesús habla de dos casas aparentemente idénticas. Las dos casitas, cualquier constructora, cualquier firma de construcción construyó dos casas iguales, la misma teca, el mismo ladrillo, el mismo cernido, el mismo estuco, la misma pintura, la misma fachada, lo mismo. El problema de una de esas casas es que la base era distinta, su fundamento, una estaba sobre la arena y otra estaba sobre la roca. Jesucristo habla de dos actitudes en este pasaje. La actitud de uno era de prudencia, la actitud del otro era de insensatez. El prudente construye sobre la roca, que es Cristo Jesús. El insensato construye sobre la arena. Jesucristo habla de dos destinos diferentes. Un destino es que vinieron los ríos, vinieron los vientos, soplaron los vientos huracanados, pero no se cayó. y el destino de la otra casa, que aparentemente era igual que la otra, su destino que fue una total desgracia y total pérdida. Jesucristo pone a prueba la solidez de ambas casas por medio de tres cosas: por medio de lluvias, por medio de ríos que se desbordan y por medio de vientos. Pregunta: ¿por qué es que hay muchos cristianos hoy en día que ya no se congregan? Porque su experiencia religiosa, porque su experiencia en el Evangelio no fue a base de Jesucristo. Porque a él le contaron, y yo creo que la mayoría de las personas que tenemos la culpa de que muchos de nuestros feligreses no sean sólidos en su crecimiento espiritual, somos nosotros los pastores. Porque nosotros muchas veces les ofrecemos un montón de cosas que Cristo nunca ofreció. Venga al Evangelio y usted va a prosperar. Momentito. Es cierto que Dios tiene deseo que nosotros prosperemos en todas las cosas, pero no quiere que todo el mundo sea rico. Jesucristo, sería una total contradicción en la Biblia. Jesucristo dijo, ¿a los pobres qué? Entonces, ¿quién está mal? Y hoy andamos, queremos que todo el mundo se sane. Correcto. Entonces, ¿dónde va a ser los milagros de Jesucristo? ¿Sabía usted que el 99.9 de los milagros de sanidad que Cristo hizo, los hizo con inconversos, no los hizo con creyentes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A base de qué está nuestro cristianismo? Está a base de ofertas, a base de expectativas muy elevadas, cuando nos damos cuenta que el Evangelio no llegó a llenar las expectativas que yo tenía. Empiezo yo a apartar, lo va a soportar. ¿Quién es el hombre prudente? Vea conmigo, por favor, el capítulo 7, versículo 24. Decíamos la semana pasada nosotros que nunca, pero nunca, la Biblia habla de que solamente los pastores o los cristianos o los líderes de nuestras congregaciones son los que estamos supuestos a ser los más fuertes. No, la Biblia dice, vea conmigo el capítulo 7, versículo 24. Aquí dice ¿quién? Cualquiera. Aquí no está hablando de cuántos, qué tan longevo has sido tú en el Evangelio. Aquí no está hablando qué tantos años hemos pasado en el cristianismo. Aquí no está hablando de que si eres hombre, si eres mujer, si eres anciano, si eres joven, si eres un adulto. Aquí dice cualquiera. Cualquiera. Y vea lo que dice el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Qué palabras? Los 22 temas que acabo de tocar. Desde el capítulo 5, desde el capítulo 6, capítulo 7. Dice, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. ¿Quién es el hombre prudente? Vea conmigo, le voy a describir esto. El hombre prudente es un hombre que tiene sentido común. A veces que muchos de nosotros, ¿sabía usted que hay 7 sentidos? Y no voy a corregir ni biológicamente ni fisiológicamente esto, pero ¿sabía usted que hay 7 sentidos? Y no son 5. No es el sentido del tacto, del paladar, no es el sentido del oído, de la vista, ni el sentido del olor. No, hay 2 más que muchos de nosotros desafortunadamente no los ponemos a practicar. Uno es el sentido común y el otro es el sentido del humor. Previsor. El hombre prudente es un hombre que dice, bueno, no me importa qué tan bonita luzca la casa, no me importa qué tanta estética tenga la residencia, no, yo quiero que sea una casa sólida, yo quiero que sea una casa fuerte, yo quiero que sea una casa construida con los mejores materiales. Si yo estoy construyendo mi cristianismo, si yo estoy construyendo mi vida cristiana, yo que buscar los mejores materiales para poder construir. Quiero que poner mis pies sobre la roca. Quiero construir sobre Jesucristo, no sobre la iglesia, no sobre el nombre de Bautista, no sobre el nuevo movimiento espiritual que está surgiendo. No, yo quiero construir sobre Cristo. ¿Por qué? Porque yo voy a sentirme algún día desilusionado aquí en la iglesia con alguna persona. Voy a sentirme algún día decepcionado porque yo no esperaba que esto que pasó me lo hicieran a mí. Y muchas personas nos vamos, huimos, nos escapamos, nos automarginamos, empezamos a autoflagelarnos nosotros con el cristianismo. ¿Por qué? Porque nos sentimos desilusionados, porque nos sentimos decepcionados. No estás construyendo en tu vida cristiana sobre la roca. No estás construyendo en tu vida cristiana sobre el firmamento, sobre el fundamento que es nuestro Cristo Jesús. Mire, depende de lo que usted quiera. Se dice, oiga esto, que las hierbas que salen en la grama, en el pasto, en el zacate, toman entre 2 a 4 horas para formarse y salir. Se dice que los hongos, esos hongos que salen también en el pasto, toman entre 6 a 8 horas para salir. Pero se dice también que el cedro y el roble, que son los árboles más fuertes, tienen la necesidad de tomar un tiempo entre 30 a 40 años para estar totalmente formados. El roble es muy difícil que se quiebre. Dice, ese hombre es fuerte como un roble. El cedro es una madera muy fuerte. Y es tan curioso que no solamente la raíz del roble, la raíz del cedro y la raíz de estos árboles, los troncos, son tan fuertes como las ramas. ¿Dónde está su fortaleza? Nuestra fortaleza tiene que estar, pero cimentada. Nuestras raíces cristianas tienen que ser tan fuertes como el tronco que nos sostiene y como las ramas que nosotros vestimos. O sea, por eso usted no puede construir amistades, no puede construir un noviazgo. Si personas que me dicen, pastor, nos acabamos de conocer por internet y nos queremos casar. Ay, yo le mando a la muchacha la foto de Kevin Costner, pues. ¿Sabe usted que el que se chatea por internet es un mentiroso patológico? Nunca dicen la verdad en cuanto a las edades que tienen. ¿Cuántos años tienes? 18. Y es un viejo como de 49. Y empieza. Y la vez pasada yo hice un artículo en el periódico a base de todas estas mentiras. Y dice, quiero conocerte, quiero saber quién eres, envíame una foto. ¡Pum! Le mandan una foto, la de Britney Spears. Le manda a la muchacha. Y ahora con todo eso de la computación, ¿verdad? Le fingen y le ponen la cara de alguien más. Y yo le voy a mandar una de Rambo, pues, ¿verdad? ¿A base de qué nosotros construimos? El hombre prudente es un hombre con sentido común. El hombre prudente es un hombre que no construye simple y sencillamente por construir. El hombre prudente es un hombre previsor. El hombre prudente sabe lo que está haciendo. El hombre prudente es un hombre que construye sobre la roca. El hombre prudente sabe que la roca sobre la cual está construyendo es Cristo Jesús. Vea conmigo, por favor, las citas que quiero pedirle que las vea. No me pierda de vista Mateo. Y véngase conmigo, por favor, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11. No me pierda de vista Mateo. Pero sígame, por favor, ahí. El hombre prudente. 1 Corintios 3, versículos 10 y 11. Se va a dar cuenta lo que dice el apóstol San Pablo a los corintios. Capítulo 3, versículos 10 y 11 de Primera de Corintios. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, el apóstol Pablo, como perito arquitecto, puse ¿cuál? El fundamento. Puse la base y dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? ¿Se da cuenta? Usted no puede poner otro fundamento sobre Jesucristo. El fundamento ya está echado, la base ya está tirada, es Jesús. El problema es esto: ¿cómo sobreedificamos? cómo empezamos nosotros a esto. Pero luego dice en el capítulo 10, versículo 4. Fíjese pues. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 4. Para que usted se dé cuenta, el hombre prudente, ¿sobre quién y en dónde construyó? ¿Quién era? Capítulo 10, versículo 4 de Primera de Corintios. Vea lo que dice. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca es, ¿se da cuenta? ¿Saben cuál es el problema? Y esta es la preguntita que muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Cómo es eso que hay en casa 3, 4 hijos que han vivido bajo el mismo techo, que han comido la misma comida, que se han vestido con los mismos gustos o con el mismo dinero, con el mismo esfuerzo de los padres, y uno o una es la que sale mal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? El mismo sermón escuchamos todos y no todos reaccionamos, no todos lo entendemos. Nosotros aquí hacemos invitación porque tenemos banco de comida toda la vida, los 62, 65 personas de banco de comida. Aquí hacemos invitación a nosotros para que vayamos a los basureros toda la vida, los 15 y 20. Y el mensaje lo escuchan todos. Aquí nosotros hacemos el anuncio que tenemos culto hoy en la tarde, y le digo una cosa, más de 200 personas no vienen hoy en la noche. Claro, es bonito porque tienen la otra iglesia de Nazaret, tienen los otros hermanos, y probablemente ahí nos vemos un poquito. Nosotros llegamos en la noche, para los que no han venido, ¿verdad? Para darles nada más una idea, ¿verdad? Para los que no vienen en la noche, más o menos como 3/4. O sea, el módulo aquel está vacío. Fuera nuestro. Pero ¿saben una cosa? Todos pedieron del mismo mensaje. Todos han escuchado el mismo mensaje. Toditos. Pero reaccionamos distintos. Reaccionamos de una forma diferente. Entonces, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuáles son las ventajas, pastor? ¿Cuáles son las ventajas para mí como cristiano? ¿Cuáles son las ventajas para mí como creyente? Las ventajas para mí como hijo de Dios, construir sobre la roca. Se lo voy a explicar. Las ventajas de edificar sobre la roca. ¿Por qué? Porque vendrán lluvias. Y le voy a explicar esto. Las lluvias vienen de arriba. Ya no llueve muchas veces. O nunca más. Volver a llover como llovía en el principio, en el huerto. La forma de esa, una forma de erosión que existía. Una forma de, como el sprinkle que existía en el huerto del Edén. ¿Sabe usted cuáles son las lluvias? Las aflicciones temporales. Nunca. Y le voy a explicar esto. ¿Por qué le califico con aflicción temporal? Porque no ha habido una lluvia que dure más de 365 días. A Noé en el diluvio le llovió 40 días. ¿Sabe por qué le digo temporal? Porque las aflicciones que ustedes tienen, porque las aflicciones en las cuales nosotros vivimos ahora, son temporales, ¿no? Alguien me escribió esta semana, me dijo, Pastor, I want you to know that the best is yet to come. I know. Las aflicciones son temporales. La aflicción del mes de marzo que vivieron los hermanos Magallanes fue temporal, pasó. La aflicción que vivió nuestra hermana Rosalinda ya se pasó. La aflicción que hemos pasado muchos de nosotros, ya pasó la aflicción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen esas lluvias, que si nosotros no estamos bien cimentados, si nosotros no estamos bien fundamentados, si nosotros no estamos bien construidos sobre la roca, entonces ¿qué hace? Nos tumba. Conocemos de muchas personas, de cristianos que se han metido en el alcoholismo. Conocemos de muchos cristianos que han regresado a las drogas. Conocemos, ayúdame, hermano Cáceres, ayúdame, por favor, a la vecindad, mira, gracias. Conocemos de muchos cristianos que han regresado otra vez a las andadas, que están igual o peor que como eran inconversos. ¿Por qué? Porque no aguantaron las lluvias. Porque no aguantaron las lluvias. Otra cosa, las preocupaciones pasajeras. Claro que nos preocupa la situación actual. Claro que la situación económica es difícil, pero es pasajero. Vendrán lluvias, porque vendrán ríos. Y oiga esto. Los ríos vienen de abajo. ¿Sabe cuáles son esas? Las pasiones humanas. Las pasiones desbordantes. El río cuando se suelta, el río cuando se sale de su cauce, no permite, no tolera, no respeta ¿qué es lo que encuentre? Esta situación aquí vivida en piedras negras es increíble. Arrasados todas las casas, los barrancos, aquellas casas que fueron construidas en las orillas de los barrancos. Lleva lavadoras, lleva muebles, cabeceras. ¿Qué nos lleva el río? Y es lo que he querido hacer muchas veces. Las aflicciones temporales y las lluvias y los ríos con nosotros. Las pasiones desbordantes, las pasiones humanas que no hemos sabido nosotros controlar. Vendrán ríos, vendrán tentaciones. Y no me refiero a tentaciones simples, sencillamente, de un hombre para una mujer o de una mujer para un hombre. Una tentación, cambia de trabajo. Muévete de la ciudad. Mira que te ofrecemos nosotros esto aquí y allá y te damos $150,000 al año. Y allá te vas, te cambias de residencia, te cambias de lugar, dejas de ir a tu iglesia, allá aparece una mejor secretaria. Allá aparece un mejor security guard. Ajá. Y por los $150,000 que nos dimos de la oferta que nos hicieron, sucumbimos. Ganamos los $150,000, pero perdimos el matrimonio, perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestro hogar. Pasiones desbordantes. Cuando la avaricia nos controla, cuando la avaricia nos domina, cuando la avaricia viene y se convierte, oiga esto, y nos convertimos nosotros en los esclavos de la avaricia. Vendrán ríos, vendrán lluvias, soplaron vientos en medio. ¿Se da cuenta? Lluvia por arriba, pasiones por abajo y los vientos por en medio te atacan, que van a venir. Los ataques del diablo, los ataques del demonio, los ataques de Satanás, los ataques del enemigo, los ataques del adversario, los ataques del acusador que van a venir y no van a cesar de hacerlo. Pero este hombre fue un hombre prudente. Esa casa, le voy a decir una cosa, esa casa que el hombre prudente construyó sobre la roca se mantuvo y se mantendrá intacta. Oiga esto, no por el material usado en su exterior, sino por el fundamento, porque edificó en todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias deben de ser construidas sobre la roca, no sobre emociones. No ha habido una, varias personas me lo han dicho. Y le voy a decir una cosa. Hay personas que me dicen, pastor, a mí me gusta ir a su iglesia por la predicación, me dice. Pero sabe, me dijo, me gusta ir a la otra iglesia por la música que allá hay. Bueno, en mi Biblia, y en la Biblia que tiene él o ella, dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, no por cantar coritos, ¿eh? No es por alabanzas. Si, a mí me gusta la música. Mire, usted está hablando aquí con una rocola cantinera hoy. ¿En serio? Yo, lo que usted quiera. Yo desde Pepe Jara, Cuco Sánchez, Antonio Aguilar, hasta los corridos de Piporro. ¿En serio? Aquí está hablando usted con una rocola cantinera. Desde jazz, desde blues, desde congas, desde guapango, desde boleros, lo que quiera hoy. Lo que quiera, pero sabe una cosa, yo no baso mi iglesia, yo no estoy viviendo de eventos. Aquí no hay un Miguel Ángel Guerra, aquí no hay un Denny Berríos, aquí no hay, ¿qué? Un Cheo Negrón, un Spooky Party. Nosotros, oiga esto, y se lo digo, nosotros nunca hemos usado un cantante para llenar la iglesia, nunca. Nosotros ya tenemos desde 1995, estamos hablando de hace 9 años que no tenemos campañas evangelísticas. Tenemos 3 veces al año un evento musical. ¿Para qué? Para que vengan los hermanos y, por decir así, va un momento de escuchar un cantante distinto, pues. ¿Usted cree que con la juventud, usted cree que a mí no me gustaría armar un buen grupo aquí musical? La batería, trompetas y no, con todo esto, como Dios ha bendecido, con hielo seco, de ese humo, ¿verdad? ¿Usted cree que a mí no me gustaría? Claro. Y en vez de traer Biblia, traigan panderetas, hermanos. Si no se trata de eso, nuestra iglesia no es fuerte porque alabamos a Dios. ¿De qué nos sirve? ¿Se recuerda lo que decíamos hace la semana pasada nosotros, el domingo en la noche? Dice, entrad por sus atrios con acción de gracia. ¿De qué me sirve a mí venir con una pandereta? ¿De qué me sirve venir aquí a la iglesia todo enojado? ¿Sabe usted que yo conozco de personas que van a la alabanza y al nomás terminar la alabanza se salen del culto? Alabanza de 45, no, 50, hasta 60 minutos, una hora de pura música. Ya terminó la alabanza, el pastor predica 10 minutos, agarran su Biblia, agarran su bolsa y se salen. Un momentito. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Las iglesias que son construidas sobre la roca deben de ser construidas sobre Jesucristo. ¿Por qué? Han sido 11 años de ministerio de tu pastor y han venido vientos y vientos huracanados, ¿oíste? Han venido, ¿qué? Lluvias y lluvias torrenciales. Han venido, ¿qué? Y sabe una cosa, ríos que se han desbordado. Pero ¿por qué no se destruye la iglesia? Bien sencillo, papá. Porque esta iglesia no está fundada, ni está cimentada, ni está construida sobre la personalidad de nadie, ni sobre la influencia de nadie, más que de nuestro Señor Jesucristo. Yo les pudiera contar a ustedes, mire, docenas de problemas hoy. No es que permitamos la... Oiga esto, por favor. No es que permitamos la inmoralidad en la iglesia. No es que el pastor no tiene el valor o las agallas para parar una inmoralidad. No se trata de eso. Que no soy Dios. Y como no, oiga esto, soy Dios. Ni puedo acusar, ni puedo salvar. Entonces dejo que Dios obre en su forma divina y que Él ponga en su lugar a cada uno de nosotros y los puntos sobre las íes. Pero han venido un montón de problemas. ¿Y por qué la iglesia está sólida? ¿Por qué la iglesia está firme? ¿Por qué vamos en un viaje misionero para Sudamérica? ¿Por qué vamos otra vez para México? ¿Por qué vamos en octubre para Chile? ¿Por qué vamos para Brasil y Venezuela el otro año? ¿Por qué estamos...? Le quiero leer un correo electrónico que me acaba de mandar Ubaldo Uches. Mi hermano Julio Panameño, le comenté de Ubaldo y me dijo, dame la dirección, dame el correo electrónico, y le acaba de mandar dinero, mi hermano Julio Panameño. Y Julio Panameño se acaba de organizar que 3 y 4 iglesias de Nueva York, hermana Carmen Sandoval, van a empezar a sostener económicamente el ministerio de nuestro hermano Ubaldo Uchest. El problema en Venezuela ya no da más. Y ahora que Julio Panameño le consigue 4 iglesias, 4 iglesias le acaban de escribir desde Venezuela a Ubaldo, a Marruecos, donde le dice, hermano Ubaldo, a partir de abril es el último mes que le mandamos. No podemos ya más comprar dólares. La situación en Venezuela es caótica. No es que no querramos apoyarle. 4 iglesias le escriben, Julio Panameño le dice, hay 4 iglesias aquí que te van a apoyar, sin saber. Me manda un correo electrónico, me dice, dígale a los hermanos de la iglesia que ustedes han sido la más grande bendición que yo he tenido en más de 14 años de estar aquí en África. Ahí tengo el correo electrónico. Y yo me quedaba viendo y digo, no puede ser. ¿Cómo son las cosas? Se da cuenta, pero han venido lluvias, pero han venido vientos, pero han venido un montón de ríos que han querido destruir nuestra iglesia. Y muchas veces esos vientos no vienen de afuera, de aquí adentro se levantan. Aquí hay unos primos del huracán Ramírez, del ciclón no sé cuánto. Sí, pero ¿sabe una cosa? Hemos sabido controlar, porque estamos con los pies sobre la roca. Iglesias que son construidas sobre la roca, hogares que fueron construidos sobre la roca, no a base de ofertas, no a base de mentiras. Han venido problemas en el matrimonio y el matrimonio sigue. No somos de aquellos cobardes que el cualquier problemita que nosotros entendemos, lo primero es, me voy de la casa, o ella me voy de la casa. No supo aguantar. Ese matrimonio nunca estuvo sobre la roca. Y hay un problema, que hay una palabra dicha desde un altar, que habíamos dicho, te prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Te prometo mantenerme y estar contigo en los momentos de riqueza, de pobreza, de felicidad o de amargura. Todos los tiempos, sí, claro. Lo que pasa es que no escuchó la muchacha cuando dijo, te prometo llevarte al altar. Pero al altar del sacrificio, ¿será? Te prometo mantenerte. Con hambre, le dijo la otra, ¿verdad? Tan sinvergüenzas. Nuestros cromosomas que nos identifican a nosotros como varones no es la única forma de podemos decir que somos hombres. Hombre se escribe con R de responsabilidad, no con H. Si usted no es responsable con su esposa, con sus hijos, lo menos que es hombre.
Y lo único que lo hace a usted diferente a los demás, ese famosito cromosoma que lo distingue entre el hombre y la mujer. Amistades construidas sobre la roca. Quiero que cuente conmigo. Yo he recibido ya mucho de usted. Ahora deme la oportunidad de mostrarle que yo soy su amigo. Lamento mucho por lo que está pasando. Me entristece el corazón, se me arruga mi corazón. No merece lo que usted está viviendo ahora. Hoy es el momento que me dé usted a mí la oportunidad de demostrarle que soy su amiga, que soy su amigo. Como familia y como iglesia, lo que usted necesite, estamos a su disposición. Amistades sobre la roca. Vidas construidas sobre la roca. ¿Sobre qué estamos construyendo nosotros? ¿Sobre cosas pasajeras? ¿Sobre cosas ilusorias? Pero me da mucha tristeza. Hablemos del insensato y rapidito, y con esto vamos a terminar. Acuérdense que le habíamos dicho que íbamos a salir temprano. Mateo 7, por favor. Regresemos a Mateo 7. 24 en adelante, y con esto empezamos a terminar. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa, sobre la roca. 25, mire qué lindo, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia igual como en la otra casa, y vinieron ríos igual como en la otra casa, y soplaron vientos igual como en la otra casa, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice? Y fue grande su ruina. ¿Quién es el hombre insensato? Y con eso empiezo a terminar. Es el que construye sobre la arena. La arena es un elemento muy fácil de mover. La arena es un elemento que puede muy fácil fragmentarse. Es el que construye muy fácil, pero también fácil se cae. Es el que construye sobre emociones. Es el que construye sobre compromisos. Es el que construye sobre caprichos. Es el que construye solamente por competir. Es el que fácilmente será derribado y su ruina será grande. Así dice nuestro pasaje. Construyó sobre la arena. Construyó sobre algo movible. Puso los mejores candeleros, las mejores ventanas, el mejor techo, el mejor material que pudo encontrar. Pero su problema fue la tierra. Construyó en hable que con cualquier viento se movió, como muchos de nosotros, que con cualquier cosita nos incomodamos. Porque los pies no están sobre la roca, los pies están sobre la arena. Demandamos demasiada perfección de la gente y no se puede. Demandamos exagerados, somos exagerados. Las expectativas nuestras son muy, muy elevadas, pero nosotros damos muy poco. Ese es el personaje insensato. Fue el pueblo de Israel en el desierto que quería regresar a Egipto. Insensato fue el pueblo que no aguantó el hambre. Insensato fue el pueblo que no aguantó la sed. Insensato el pueblo que no sabía la distancia que todavía nos quedaba por recorrer. Y lo mejor que ellos dijeron era: regresémonos mejor a Egipto, construyámonos nosotros, constituyámonos nosotros un capitán y regresémonos para Egipto. De nada me sirve venir a la iglesia. ¿De qué me sirve estar aquí en la congregación, pues? Peor estoy. ¿Qué hubiera hecho el domingo? Amanecer a pata suelta en la cama. Desayunar tarde. Quedarme en la casa sin hacer nada. Con el mismo fustán, el mismo camisón, la misma bata esa que ya tiene salsa, Liam Perris, ketchup, mostaza, mayonesa. Toda hedionda esa bata que tienen en la casa. Quedan en su casa, chancletas que ya están todas guangas y todas desvencijadas las chancletas, y se quedan en su casa friendo los problemas. Insensato fue el pueblo de Israel en el desierto. Pero prudentes fueron aquellos que a pesar de las fuertes lluvias, pero prudentes fueron aquellos que a pesar de las torrenciales lluvias, pero prudentes fueron aquellos que a pesar de los fuertes vientos y de los desbordantes ríos, siguen firmes hacia adelante.